RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban una cordial bienvenida. Les habla Germán Fernando Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera. Además, nos acompaña la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En la emisión haremos una breve presentación de algunas teorías que son súper importantes y que es interesante tener en cuenta en el mundo contemporáneo. Hoy vamos a hablar de los antecedentes de la economía keynesiana.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Como tú lo mencionas, hoy vamos a abordar el tema de los antecedentes de la economía keynesiana. En ese sentido, vamos a mirar qué estaba pasando antes de la Gran Depresión de 1929 y los efectos financieros de esa gran crisis del año 30, y eso cómo da el surgimiento de la economía y el pensamiento keynesiano.
Sí, profesora Andrea, evidentemente uno de los sucesos o hitos importantes que ocurrieron a nivel mundial en el siglo pasado, en la década de los años 30, fue la Gran Depresión. Es importante tener en cuenta todos estos elementos que anteceden a la gran crisis global con el fin de entender lo importante y lo relevante que fue una nueva propuesta como es la teoría keynesiana, que entra para tratar o para solucionar el problema económico de la gran crisis. Entonces, allí vamos a hablar de cómo los estados se vieron afectados por este proceso y cómo fue la solución que se tomó en el mundo capitalista para evitar o para solucionar estos problemas de crisis que se habían alargado en la década de los años 30.
Para revisar estos aspectos que comentas, vamos a trabajar sobre los apartes del libro de Introducción a la Economía del profesor Homero Cuevas. Entonces vamos a empezar con uno de los aspectos que vamos a contemplar de la gran crisis del 29, que son los siguientes. Voy a dar lectura. Desde comienzos del siglo XX, el centro y el dinamismo del desarrollo económico capitalista empezó a trasladarse cada vez con mayor fuerza de Europa, particularmente en Inglaterra, donde se dio la revolución industrial y fue cuna del capitalismo clásico, hacia Norteamérica, cuyo desarrollo industrializado presentaba diferencias con el que había tenido lugar un siglo antes en Inglaterra. Entre los factores más importantes que contribuyen a esas diferencias en ese proceso, se cita: 1. La ausencia previa de entrabamientos feudales al desarrollo del capitalismo en Norteamérica. La gran riqueza de los recursos naturales y particularmente de las tierras libres y fértiles aptas para ser colonizadas, y el desarrollo de una constitución política en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, que desde un comienzo y a partir de que se dio la independencia de Inglaterra a fines del siglo XVIII, pues la constitución de Estados Unidos garantiza de esa manera libertades económicas y políticas para un pleno desarrollo del capitalismo.
Sí, doctora Andrea, aquí lo importante a observar es que antes de 1929, inclusive a los finales del siglo XIX, más o menos entre 1880 a 1900, cómo los ejes de poder económico, vamos a ver cómo se van a trasladar de Europa a Norteamérica. Pero eso es básicamente a los tres elementos que acabamos de enunciar. No siempre el poder estuvo centrado en Estados Unidos. El poder económico a finales del siglo XIX estaba básicamente en Inglaterra y Alemania. Entonces vamos a mirar cada uno de los aspectos que hemos enunciado. El primero, la ausencia previa
de entrabamientos feudales al desarrollo del capitalismo en Norteamérica.
Entonces, lo que significa es que allí no hubo un modo de producción feudal. Hubo un colonialismo que trató de implementar los feudos. Acordémonos la guerra de la secesión de los Estados Unidos,
sí,
para abolir prácticas como el esclavismo. Entonces, al no darse esto, hay históricamente un camino abierto para que el capitalismo se desarrolle.
Pero básicamente allí no se da un feudalismo como el que conocíamos, no, del vasallo y del gran señor, sino básicamente se da un colonialismo, porque recordemos que pues América en general era pues un territorio inexplorado en el que habían comunidades endémicas, se puede decir, o originarias del mismo terreno, y que llegan pues los conquistadores a establecer partes de las naciones en esos territorios. Entonces, simplemente se dan procesos de producción con base en desarrollo agrícola y el desarrollo del colonialismo, pero no se da el feudalismo conocido en la estructura feudal del señor, sus vasallos, el siervo, etcétera, 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 no, que construía un modelo de feudalismo. Entonces,
sí,
eso no
fue,
se da.
Un modo de producción que se dio en Europa. En América no se dio ese modo de producción en ninguna de las partes de América.
Y cuando se da el proceso de independencia que está contemplado dentro de alguno de los ítems que hemos mencionado, de alguna manera se pasa de una vez como al desarrollo de lo que es el capitalismo. No hay que hacer una transición de ese modelo de producción feudal, sino se entra directamente al feudalismo. Entonces, eso es como importante en este aspecto.
Sí, son las condiciones como de la infraestructura sociopolítica de estas organizaciones en los Estados Unidos, esta organización en los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de que en Norteamérica existían las libertades económicas y políticas para el pleno desarrollo del capitalismo, era un sitio que era muy atractivo para los europeos a venir a esa tierra de oportunidades, a trabajar y a crecer, ya que en Europa comenzaba a escasear el trabajo.
Entonces, ahí es importante, hay una característica que estamos mirando, un elemento que estamos mirando, y es que habla de la gran riqueza de los recursos naturales, el tener tierras libres y fértiles para ser colonizadas. Resulta que en Europa efectivamente se estaba presentando una crisis, y esa crisis, la gente que trabajaba en las maquilas, en las manufacturas en Europa, pues decide cómo buscar nuevos horizontes y empiezan a hacer pues su tránsito, su migración hacia el territorio norteamericano. Entonces llegan las colonias inglesas y francesas a consolidarse en todo el territorio.
Sí, ahí se maneja un mundo de oportunidades.
Exactamente,
¿no?
Pero es que ahí hay un punto importante, y es que al mirar las diferencias entre el proceso de colonización de Norteamérica y el proceso de colonización que se da en Latinoamérica, hay una diferencia sustancial, y es que la gente que venía a colonizar Norteamérica, estas personas eran personas trabajadoras que sabían unos oficios. Entonces, digamos, el carpintero, el herrero, el panadero deciden buscar nuevos horizontes en una nueva tierra donde hay vastos terrenos a colonizar y a conformar como comunidades sin estar como sujetos a otro tipo de estructuras como lo que sí se dio en Latinoamérica. Entonces, digamos que eso resalta como el desarrollo del capitalismo, porque estas personas uno las podría como enunciar como con cierto sentido de emprendimiento a la hora de hacer ese proceso de colonización.
Perfecto. Ahora quiero referirme a algo que tiene que ver con las generalidades de la producción a nivel global. Para esa reflexión quiero tomar un aspecto como es la producción manufacturera, que tenía un comportamiento como es el siguiente. Por 1870, la producción manufacturera de Inglaterra representaba el 32% de la producción mundial, ya la tercera parte. Mientras que Estados Unidos solo llegaba en el mismo año al 28%, 4 puntos porcentuales por debajo. Ya para 1913, o sea, 43 años más adelante, la parte de Inglaterra había caído al 14%, o sea, había tenido un descenso más del 50%, y la de Estados Unidos había aumentado al 36%. Por otra parte, entre 1897 y 1914, las inversiones de Estados Unidos en el extranjero se multiplicaron por 5 veces, mientras que los ingleses lo hicieron solo 3 veces. Después de la Primera Guerra Mundial, que esta ocurrió entre 1914 y 1918, que produjo grandes destrozos físicos y financieros a los países europeos, la posición de los Estados Unidos se consolidaba en forma todavía más clara. Por 1919, los Estados Unidos dejan de ser un receptor neto de capitales para convertirse en una potencia financiera exportadora neta de capitales. Ahí vemos, mi doctora, cómo se van transformando los ejes de poder productivos y financieros en el globo.
En el mundo, sí. Efectivamente. Se observa cómo, recordemos que con la Revolución Industrial y Europa, digamos que sufrió un desgaste y el como el surgimiento de esa Primera Guerra Mundial lleva a toda Europa a un desarrollo de una crisis en el que pues los hombres se van a la guerra y pierden una magnitud de hombres muy grande. Y ya se dio la conmemoración hace el fin de semana pasado de ese cierre de esa Primera Guerra Mundial. Entonces, eso hace que se dé un cambio del poder político y financiero y económico hacia los Estados Unidos. Vamos al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos con los antecedentes de la economía keynesiana.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Regresamos en Economía en Breve y estábamos hablando de los antecedentes y de cómo era la situación después de la Primera Guerra Mundial. Y quiero también que hablemos qué pasó cuando se finalizó esa Primera Guerra Mundial. Entonces, es importante pues precisar que la dinámica económica de la primera parte, de la primera posguerra en Estados Unidos, fue profunda y acelerada. Voy a citar dos eventos importantes. El primero es el número de automóviles pues manufacturados por la Ford en 1909, constituía 10.660. Pero cuando se da la revolución de la producción en serie, que lo tocamos en otra emisión donde hablábamos de la administración científica y de las teorías de tiempos y movimientos, del desarrollo de las líneas de producción, de la especialización del trabajo, toda esta teoría administrativa en torno a la producción da paso a que en ese momento Henry Ford multiplicara su producción de 2 a 3 veces, lo que también permitió que los salarios de los trabajadores aumentaran y que se redujeran los precios de los autos a la mitad de su valor. El número de carros entonces que salían en ese momento a las carreteras en los Estados Unidos aumenta más o menos en 6 millones de 1919 a 27 millones en 1929.
Es un incremento sustantivo.
Es un incremento grandísimo.
Esto es basado en la teoría...
En la teoría científica.
De Taylor. Y Ford cuando comienzan a hablar de la línea de producción.
De las líneas de producción.
Y las casas matrices.
Exactamente, de todo el proceso de medir tiempos y movimientos para hacer más productivo el proceso y mucho más efectivo para poder desarrollar una alta oferta del producto, en este caso de los automóviles, y que la gente pues los consumiera. Esto tiene mucho que ver también con ese cambio de poder económico, porque Norteamérica, a diferencia de Europa, estaba generando como mucha oportunidad, que ya lo hablamos, y había como mucho crecimiento porque había gente que estaba desarrollando nuevas cosas. Entonces, por eso también se da un aumento en el desarrollo de la producción y en la adquisición de los automóviles Ford en ese momento.
Hay un aspecto que del que tú comentas tiene que ver que para la época, en el 19, más o menos habían 30 millones de familias. Y si tenemos una producción de 27 millones de autos, prácticamente podríamos definir, doctora, de que habría un vehículo
por familia,
que es algo muy interesante.
Es muy importante para el desarrollo de la teoría científica y de la producción en ese momento.
Y de todo lo que tiene que ver con los otros elementos que afectan la producción en este momento.
O sea, ahí podemos decir que hay una bonanza de producción, una bonanza en el desarrollo económico.
Entonces la industria del acero se desarrolla.
¿Del petróleo?
La industria petrolera.
Ahí es cuando vemos que se desarrollan todos los procesos de ampliación de vías de transporte, del ferrocarril en Norteamérica, del desarrollo de las destiladoras petroleras para la producción del combustible para los automóviles. Se da como un aumento de esa vida de la sociedad, ¿no? Entonces se empiezan a desarrollar también aspectos de orden cultural y de orden social que antes no se tenían, porque no se tenían todos esos desarrollos de producción y desarrollos de vida cultural y social en ese momento. Como que se da como un florecimiento de la sociedad, de la cultura en ese momento, también gracias a los desarrollos productivos y a la bonanza que se tiene económica en ese momento.
Perfecto.
Otro ejemplo, pues que les dije que íbamos a tomar otro ejemplo, es el consumo de energía eléctrica. Resulta que hubo una duplicación durante el decenio de los años 20, entonces entre 1920 y 1930 se da un aumento del consumo de energía semejante a la producción de maquinaria eléctrica, y que va pues muy de la mano con la revolución de los métodos productivos y de las líneas de producción, lo que reemplaza pues la industria del carbón y las chimeneas, porque pues el desarrollo de la tecnología, por así decirlo, la invención de la electricidad o el descubrimiento de la electricidad, permite que los procesos sean mucho más modernos y más efectivos. Eso también tiene mucho que ver con el desarrollo de nuevos inventos, ¿no? De la bombilla, de todos esos aspectos.
Sí, la aplicación de la energía eléctrica a muchos eventos, porque acordémonos que, como se anunció en un programa anterior, la revolución industrial en Inglaterra fue la aplicación del vapor a la actividad fabril. Y eso renovó en 1780 todos los procesos productivos. Bueno, aquí quiero otro de los aspectos desarrollados con la economía norteamericana que tienen que ver en este momento histórico, antes de 1929, tiene que relacionar todo aquello de los aspectos de la producción de bienes y servicios. Esto no quiere decir que no se haya tenido en cuenta o que fuera menos importante, pero todos estos eventos tuvo su efecto sobre los bienes de consumo durable, comúnmente llamados electrodomésticos, o sea, no son bienes fungibles, sino bienes duraderos,
ajá,
cuya variedad se multiplicó, cuyo uso se masificó, a punto de que se empezó a generalizar su promoción por revistas y envíos por correo. Un indicador, el valor anual real de las ventas de radios se multiplicó por 14 veces entre 1922 y 1929, lo cual equivale a una tasa anual compuesta de crecimiento aproximada del 50%. Los radios domésticos eran el producto de última moda, y la importancia que el inicio de su uso generalizado tuvo para la vida social es difícil de imaginar hoy en día. O sea, fue algo trascendental.
Fue trascendental y tiene mucho que ver con el desarrollo también de la energía, porque es que el que tuviéramos energía permitía que se tuvieran electrodomésticos que funcionaban con energía, como el radio, como de alguna manera el telégrafo, que funcionaba, sí, también a través de la energía. Entonces eso permitía como que se hiciera un mayor desarrollo y diera importancia al desarrollo social de esta nación que era Norteamérica en ese momento.
Sí, allí podríamos decir que, aunque no estaba perfectamente desarrollado, cada familia podía tener un televisor y un teléfono, básicamente, para esta época. También la aviación empezaba a convertirse en una actividad propiamente comercial.
El cine también apareció, dándole como un inicio a esa industria del cine mudo que también se vino desarrollando y que también contribuyó a la construcción social de lo que fue esta nación, lo que es hoy Norteamérica.
Sí, generaba un espacio de recreación que allí lo se manejó y se volvió una industria masiva. Otra industria que se va a desarrollar fuertemente es la industria química, quienes desarrollaban o creaban nuevos productos de consumo e intermedios. Ello, junto con la revolución en el transporte y en la industria de maquinaria y de vehículos, no pudo escapar del movimiento, dando lugar a las modernas cadenas de distribución. Es algo que tenemos inclusive hoy en día.
O sea, es el origen de lo que hoy tenemos y que reconocemos como desarrollo económico y dinámico del sistema y de la producción en los sistemas económicos. Vamos al segundo corte en Economía en Breve y ya regresamos con los antecedentes de la economía keynesiana.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos con Economía en Breve y estábamos hablando de cómo todo ese florecimiento del desarrollo de como de los nuevos inventos y de las nuevas formas de producción en la década de los 20 del siglo pasado.
Sí, Andreita, de acuerdo a lo que hemos venido comentando, podríamos llegar a una definición o un concepto como el siguiente. Estos años fueron años lujuriosos, o sea, entre 1890 a 1929. De las comodidades recién descubiertas, del auto, los radios, los drive-in, los gramófonos, el cine, el Charleston, el uso de la lavadora, de la plancha, entre muchos otros elementos. Acordémonos que la plancha venía de una plancha de carbón a llegar a la plancha eléctrica.
Sí, fueron como el surgimiento y el florecimiento de todo el proceso. De alguna manera utilizar la tecnificación a las labores cotidianas de los seres humanos, de poder utilizar esos avances y esos descubrimientos en la cotidianidad de la vida de las personas.
Es que hay un ejemplo, yo creo que es mucho más claro, que nos permite evidenciar el tema de las comodidades, es el tema de las lavadoras. Acordémonos que en el Medio Oeste utilizaban las lavadoras manuales muy parecidas a los molinos de grano, sino que en esos molinos lo que giraban eran unas espoletas manual que permitían lavar la ropa, o sea, la gente la metía ahí y con la mano hacía que se girara. Ya cuando el ser humano descubre la electricidad y comienza a diseñar motores eléctricos, le comienza a buscar la práctica y es donde
la aplicabilidad del motor y el desarrollo de las
lavadoras eléctricas. Y entonces, ¿qué ocurría? En un mundo donde no existían lavadoras y existía una lavadora eléctrica que le minimizaba el sacrificio de las personas y generaba un nivel de confort, la gente que iba a querer, pues comprar lavadoras. Entonces vemos que todas estas innovaciones que hemos venido hablando, y hay inventos y aplicaciones, han hecho que la economía crezca, se desarrolle.
Que haya como una bonanza económica en ese desarrollo, porque hay un consumo y la gente tiene como interés y particular de consumir y de demandar ciertos productos.
Bueno, entonces ya tenemos claro de que había una bonanza, de que había un progreso grandísimo. Vamos a mirar de manera rápida.
¿Pero qué pasó, Germán? ¿Por qué se dio la crisis? Si todo estaba tan bien, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, ¿qué es lo que se pasó? Entonces tenemos que hablar algo que ocurrió un jueves 24 de octubre de 1929, llamado, hoy en día se identifica como el jueves negro. ¿Qué ocurrió? Se ofrecían en venta en la bolsa de Nueva York 13 millones de acciones. Salieron a la oferta. Ante una demanda casi nula, ese día la gente no compró. La caída en precio fue casi del 50%. Abrió nuevamente la bolsa el martes siguiente.
Que
fue el 29 de octubre. Y se ofrecieron a la venta 33 millones de acciones. ¿Cuál fue el efecto económico de oferta y demanda? Al ver que el precio había bajado, ¿qué pasa con las personas que tienen acciones? Inmediatamente van a
vender.
A vender. Entonces
se amplía la cantidad
la oferta.
Entonces, de oferta.
Allí se presentó una caída de los precios similares a la del 24 de octubre.
Del 50% cayó más.
O sea, las acciones de las empresas industriales más importantes, la de los ferrocarriles y aún los títulos de deuda pública, perdieron entre 1929 y 1933 más del 80% de su valor del precio en el mercado. O sea, fue algo terrible. Si una persona tenía ahorrado $1,000,000 en acciones, perdió $800,000 y solamente rescató $200,000. O sea, un escalabro de inversiones en títulos, valores.
De una gran magnitud.
Entonces, las pérdidas de los poseedores de las acciones durante este periodo, estoy hablando de 4 años, se estiman en $450,000,000,000 con el poder adquisitivo de 1983. Es el cálculo que se ha hecho. Pero esta era apenas un reflejo en el papel de lo que estaba ocurriendo con la economía real. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Acuérdese que las acciones son el mecanismo mediante el cual se apalancan las empresas para obtener capital para producir más bienes y servicios. Si las empresas dejaban de recibir capital de la bolsa de valores en sus primeras emisiones, pues era un problema muy serio porque no podían seguir produciendo y eso iba a generar una crisis de desempleo. Pero miremoslo también, ¿qué más ocurrió en el contexto global? Por ejemplo, la Gran Depresión de los años 30 presentaba pues una gravedad muy, muy particular. No solamente durante el periodo comprendido de los 4 años de los niveles de la actividad económica se había reducido en una magnitud nunca antes observada, sino que precipitadamente se extendió internacionalmente. O sea, vimos que bajó abruptamente el mercado.
El valor de las acciones.
Y el mercado accionario. Entre 1929 y 1923, la producción industrial se redujo en más del 40% en Alemania y Canadá, en más del 30% en Bélgica, Italia, Checoslovaquia, Polonia, en el 28% en Francia y en más del 16% en Hungría, Rumania, Holanda e Inglaterra. Aún los países capitalistas que no habían alcanzado su mayoría de edad y carecían por ello de las características para autogenerar su depresión. O sea, ellos no tenían los mecanismos propios para poder solucionar los problemas que la depresión les había generado. Entonces vemos cómo todo este efecto fue un efecto dominó. Comienza en Estados Unidos, pasa a Europa, llega a Rusia. Tal vez uno de los pocos países que no sufrió la crisis fue la Alemania nazi, porque Hitler encontró la solución al remedio sin saberlo. ¿Por qué? Porque Hitler, a través de la promoción de la industria militar, a través de la inversión del Estado, hizo que el Estado invirtiera y entonces los efectos de las economías de mercado no afectó fuertemente su proceso productivo. Entonces vemos allí, mi querida profesora Andrea, cómo todos unos fenómenos económicos se expanden y llegamos a esa gran crisis. O sea, la gran crisis surge como un efecto del bienestar y como una imperfección del comportamiento del mercado.
Eso es lo que nos hace pensar, es que estando en un estado de abundancia como tal, tiene que venir como una crisis, tal como como que hay una caída de ese ciclo económico por las circunstancias de que como que existe una saturación en la demanda. La gente de pronto ya no demanda lo que venía demandando y entonces se satura y el mercado de alguna manera colapsa.
En conclusión, mis queridos ciberoyentes, en la gran crisis de 1930, la preocupación del mundo capitalista se centró en lo que Marx había predicho, que todo periodo de prosperidad sostenida, al conducir al límite del pleno empleo, llevaba implícito en sí mismo el germen próxima de la próxima crisis y depresión. O sea, siempre podemos esperar que cuando hay máximos, pueden haber crisis posteriores. Situación que en el caso específico de la crisis, la economía ortodoxa no fue suficiente para plantear una solución a esta situación económica. O sea, todos los neoclásicos, clásicos.
El pensamiento económico clásico no era suficiente para dar una solución a este fenómeno que se estaba presentando en la sociedad.
Sí, porque acuérdate que ellos eran del principio del libre mercado, no intervención del Estado en el mercado.
Eso nos lleva a pensar que el desarrollo de la economía norteamericana, con la no intervención del Estado en ese momento, porque no había una intervención del Estado en la economía, tuvo como resultado que se dieran imperfecciones en los mercados, lo que hizo que se desarrollara esa gran crisis financiera que hablamos y que de alguna manera se expandió a todos los sectores de la economía y afectó el proceso y la dinámica económica global. Ahí es donde se genera, donde encontramos la semilla para que germine el pensamiento y la economía keynesiana que trataremos en el próximo programa.
Que es como una respuesta a esta situación.
A esta situación. Entonces hemos llegado al final de Economía en Breve. Fue un gusto compartir con ustedes y nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.